Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos, aún de vacaciones. Pero quien no está de vacaciones, como siempre digo, es Johnny Hilfer, trabajando, comenzando la semana. También May Vázquez, comenzando la semana. Y bueno, pues qué mejor que desearnos nosotros mismos una buena semana de trabajo y una buena semana en definitiva, en sentido general, con salud, en familia y con trabajo. ¿Qué más podemos pedir? Nada más. Asimismo también se lo deseamos, por supuesto, pues a nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, muy buena semana, una semana de trabajo, una semana con salud. Ya el verano, el calor, es verdad que el calor a veces es insoportable, pero no importa. Vamos a tratar de enfrentarlo todo de la mejor forma posible, con humor, sobre todo con mucho humor. Y humor no solamente significa hacer chistes, no, el humor es en la forma en que uno pues enfrenta los problemas en la vida. Hay que tener un poco de humor para todo y creo que eso nos ayuda también a ser mejores. Jorge Olivera en La Habana, nuestro periodista independiente invitado en solamente minutos. Ya vamos a estar discutiendo las noticias junto con Michelle Suárez, quien se encuentra en Madrid, España. Entre las noticias, bueno, hay peticiones desde acá, desde los Estados Unidos, para que se les niegue la entrada a este país a represores castristas. Y también, ¿quién no sabe quién es Mariela Castro? Bueno, pues Mariela Castro, la que dirige el CNSEX allá en Cuba, ahora está cuestionando a los medios oficiales, los medios del gobierno de que ella representa. Pero bueno, ya le vamos a estar dando en detalles la crítica de Mariela Castro para los medios cubanos, es decir, la prensa, la televisión, el periódico, todos los medios oficiales del gobierno cubano. También hoy vamos a hablar de las elecciones en Colombia. Ha sido reelecto el presidente colombiano. ¿Qué significa esto? Sobre todo cuando estaba en juego o cuando parte de la campaña se centró en las conversaciones de paz que se están realizando en La Habana entre la guerrilla y el gobierno. Y también Venezuela. Pero vamos a hablar con uno de las personas o con una de las personas que ha sido mandado, ha sido pasado la Interpol para su arresto porque está acusado de intentar, por lo menos, planificar el asesinato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a estar conversando con una de esas personas involucradas en esa acusación del gobierno. Les diremos quién es cuando regresemos más adelante en el programa. Y bueno, pues comienzo con algo interesante. ¿Y interesante por qué? Bueno, pues porque ya se ha proyectado lo que serán los multimillonarios para el año 2023, es decir, dentro de 10 años. ¿Quiénes van a ser y cuántos van a ser y dónde van a estar? Ahora se los digo. Sí, señor. Bueno, pues se pronostica que el número de quienes tienen miles de millones de dólares aumentará en 38%, es decir, a 2.315 en la próxima década, es decir, para el año 2023 se espera que llegue a 2.315 personas multimillonarios en todo el mundo. Esto de acuerdo al informe de riqueza anual de Knight Frank que realiza la firma de investigación Wealth Insight. Para que tengan una idea, ahora en el año 2003, esto lo estamos haciendo por décadas, en el año 2003 habían 935 multimillonarios, estos son los que superan las cifras de 1.000 millones de dólares. Habían 935 multimillonarios en el mundo. En el 2013 esa cifra subió a 1.682 y en el año 2023 se espera que los multimillonarios más de 1.000 millones de dólares lleguen a 2.315 personas. Si bien es cierto que el número de multimillonarios no es tan alto, es verdad, el estudio predice un aumento en los que tienen 30 millones o más. Con 30 millones o más, se cree que en el año 2023 habrán 215 mil personas. O sea, 215 mil personas. millonarios, no los multimillonarios, sino personas que lleguen de 30 millones o más. 30 millones y por supuesto que no sobrepasen los 1,000 millones. Habrán unos 215 mil en el año 2023. Ahora, por regiones, ¿usted sabe cuál es la zona del mundo que más incremento en multimillonarios va a tener? Asia. Asia, la zona de Asia, sobre todo en la China, va a tener un aumento, se prevé un aumento del 66%, en Europa 25%, en América del Norte 21%, en el Medio Oriente 35%, América Latina 45%, África 52% y Australia 19%. Aún así, hay que decir que el país con mayor número de multimillonarios seguirá siendo Estados Unidos. Aunque se cree que va a subir la proporción en Asia, en número neto, el país con mayor cantidad de multimillonarios será Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo es y lo seguirá siendo. No sé si es la tierra escogida o no, pero de todas maneras desean vivir aquí. Así que con eso vamos a saludar entonces a Jorge Olivera. Saludos, Jorge. No te vi en la lista. Lo lamento, pero no importa. Quizás para el próximo estudio ya aparezca Jorge Olivera por ahí.
Bueno, un saludo. Antes que nada, un saludo como siempre para ti, Amado, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y pues sí, asombra, ¿no?, la cifra, dentro de 10 años, la cifra de multimillonarios. El asunto es que me gustaría ver la lista esa, si ha sido personalizado, si a los nombres o los prospectos de la podrían serlo dentro de ese tiempo, dentro de una década. Claro. Pero ya de hecho en Cuba tenemos algunos millonarios en el poder, sobre todo en la alta cúpula de algunos jerarcas, que eso no se dice realmente, pero sabemos que son cientos, amasan fortunas de cientos de millones. En cambio, predican un discurso totalmente ajeno y contrario y muy agresivo en contra de esto. Es significativo, me gustaría, por eso señalo esto, respecto al país en el que vivo, del cual soy natural.
Así mismo es, así mismo es. Michel Suárez, saludos. ¿Usted está en el número de los europeos?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Lo dudo mucho, salvo que me gane la lotería, lo cual siempre es posible, ¿no? Está dentro de las posibilidades, pero mire, lo que más a mí me gustaría saber es cómo se comporta la clase media, que es en definitiva la que genera la riqueza colectiva y la que permite a un país ser estable, ¿no? Porque hemos visto precisamente en Asia, en América Latina, cómo se dispara el número de millonarios, pero la gente del medio, no la extrema pobreza, sino la clase media, que es la que genera empleo y la que le da, reitero, estabilidad al país, muchas veces no llega a consolidarse. Y cualquier país de éxito en el mundo, empezando por Estados Unidos y después Europa, se debe, sobre todo, una buena parte de ese éxito al poder de consumo de la clase media.
Bueno, nada más que con esto ya vamos a las noticias. Solamente le digo que ese número generalmente, no quiere decir que sea en este caso, pero generalmente es inversamente proporcional. Mientras más multimillonarios existen, hay una clase media más débil. No es científico lo que acabo de decir, es por lógica, no por deducción. Así que, bueno, mientras tanto vamos a la pausa, regresamos ya con las informaciones.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia dicen. El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, regresamos aquí a Radio Martí, Amado Gil, en compañía de Jorge Olivera desde La Habana, Michel Suárez desde Madrid. Entre las noticias, Pues la Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por medio centenar de grupos dentro y fuera de la isla, pidió a Estados Unidos que no permita la entrada en el país de agentes de la dictadura castrista que llegan en busca de incentivos económicos. En una carta dirigida a la subsecretaria de Estado para Latinoamérica de Estados Unidos, claro está, Roberta Jacobson, solicitan que se niegue visados a los represores castristas que, según dicen, vienen de visita al país en busca de incentivos económicos y regresan a la isla para continuar reprimiendo a los opositores. Muestran además su descontento por la situación en la que se encuentra un grupo de presos políticos cubanos a los que se les denegó el visado para entrar a Estados Unidos bajo el programa de refugiados políticos, y todo esto lo informó en un comunicado el Directorio Democrático Cubano. Las autoridades estadounidenses en La Habana defienden la decisión con el argumento de que estos antiguos presos políticos cubanos fueron acusados o sentenciados por actividades violentas. Dos noticias en una. Comienzo contigo, Jorge Olivera.
Es cierto que respecto a esta concesión de visa a ciertos personal, sobre todo académicos, y personas también que están estado vinculadas a hechos directamente a hechos represivos, o sea, humillantes, actos de repudio, incluso en represalias y torturas en prisión, se le ha concedido visa, o sea, que no ha habido un rigor. Y yo, a mí me gustaría que no, sin dejar de pensar que son, estos son políticas bastante complejas, porque esto no es la primera vez que se toca el tema, y sin embargo no ha habido respuesta en torno a eso. Siguen afluyendo hacia Estados Unidos, concediéndole visa a una serie de personalidades, tanto de la política como exmilitares incluso, y intelectuales, que defienden a rajatabla el discurso gubernamental y han asumido las posiciones más radicales contra las personas que difieren, en este caso los disidentes. Y te decía que me gustaría un cambio de política en ese sentido, como Estados Unidos y otros países democráticos han hecho respecto a otros países, que le han congelado fondos a toda una serie de represores. Y como ciudadano y como periodista independiente, con tanto tiempo que llevo ejerciendo y observando desafortunadamente esta realidad, y no sé, porque no soy quien para dictar la política dentro de Estados Unidos. Simplemente me gustaría, repito, que esto cambiase y hubiese más rigor en estas personas, en limitar la entrada, analizar estos casos más a fondo para evitarle que estas personas vayan a hacer dinero allá, contactos a altos niveles, y también que se convierten de cierta manera en agentes de influencia para trabajar a favor de las políticas del gobierno cubano.
Es sumamente compleja la situación, porque entonces habría que ver qué cosa es un represor castrista. Es cierto que hay algunas personas que son identificadas con el gobierno, vienen a un evento, se le otorga la visa, vienen por acá, incluso defienden de cierta manera o de manera entera al gobierno y después regresan a Cuba. Eso, bueno, pues en un gobierno que siempre está acusando a Estados Unidos de ser el culpable de todo, no se sustenta entonces que esas personas vengan acá a disfrutar o a estar en este país. De todas maneras, yo creo que aquí el problema es encontrar qué cosa es el concepto de represor castrista. ¿Quién es un represor castrista? ¿El que defiende al gobierno, un intelectual que defiende al gobierno, o una persona que participa en actos de repudio? Pero esa persona que participa en actos de repudio puede que no sea un oficial, puede que sea un miembro del comité que lo hace porque lo siente o porque quiere quedar bien, sabrá Dios. Ahora, ¿cómo se identifica? ¿Quién lo denuncia? ¿Cómo se verifica? Es bien complicada la situación desde el punto de vista estructural para hacerlo. Éticamente y moralmente, claro que molesta ver a una persona que esté reprimiendo, que esté defendiendo al gobierno, y después verlo de visita acá en los Estados Unidos pasándose una temporada por acá, al país que siempre critican. Eso por un lado. Y el otro lado es en cuanto a la crítica que hacen también o defienden la decisión de que estos presos que están en Cuba acusados de actividades violentas se les dé, a estos presos políticos se les dé la visa estadounidense. Las circunstancias son distintas. En la época en que muchos de ellos hicieron acciones violentas, eran acciones incluso hasta respaldadas por los Estados Unidos. Ahora el mundo cambió, sobre todo después de los ataques terroristas al 9-11 en Nueva York, cuando este estigma de terrorista se lo, pues, todo el que ha hecho un acto violento es tiene el cartelito de terrorista. Quizás en la época en que ellos hicieron actos violentos, eran incluso apoyados por muchísimos grupos y gobiernos del mundo. Son las circunstancias distintas. ¿Cómo se va a resolver? No lo sé. Me imagino que tendrá que tener algún tipo de solución. Pero bueno, Michel Suárez.
Bueno, efectivamente es un caso complejo, pero algo habrá que hacer, porque no se trata de penalizar al que piensa diferente, no se trata de penalizar las ideas. Hay mucha gente que yo he escuchado que defiende el gobierno, que se considera comunista, pero que no aprueba la represión. Y entonces aquí hay dos cosas completamente diferentes. No está prohibido ser comunista en el mundo, ¿no? Entonces usted puede pensar como quiera, pero una cosa es el alteramiento de la represión y otra es usted tener la ideología que mejor le parezca. En este caso está claro de que estos grupos del exilio están hablando de quienes apoyan la represión, de quienes justifican la represión que sufre buena parte de la población cubana por pensar diferente. Y en ese caso, yo coincido contigo, Amado, en que es muy complicado establecer quiénes participan y cuáles son y en qué momentos lo han hecho. Hay unas bases de datos que han sido organizadas por organizaciones independientes del exilio, pero que no son suficientes como para ser tenidas en cuenta desde el punto de vista institucional por Estados Unidos, porque también en ese campo puede prestarse esta situación para vendetas, para manipulaciones, para el enaltecimiento de las bajas pasiones que tenemos todos los seres humanos. Entonces es bastante complicado establecer realmente la veracidad sobre estas acusaciones, aunque hay personas, empezando por Silvio Rodríguez y Alicia Alonso, que todo el mundo la conoce y que no se ocultan en modo alguno para justificar la represión en Cuba, incluso delante de las cámaras de televisión. Que reciban una visa para entrar a Estados Unidos realmente es bastante difícil de entender. Por eso creo que Estados Unidos, por lo menos con estas personalidades que públicamente y que no dejan lugar a dudas sobre su posición a favor de la represión en la isla, debería haber una política específica de concesión de visados. No sería nada extraño, eso ya se ha visto con muchos otros países. Ahora, el tema de los expresos políticos cubanos que no pueden acceder a ese programa, a lo mejor habría que crear otro. Si no es el programa de refugio, quizás un programa de una residencia humanitaria o de otro tipo, porque realmente creo que cada caso debería evaluarse cada caso y no hacer quizás una apreciación general, ¿no?, sobre ese colectivo. ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Cuál es su posición con respecto a los actos violentos y al terrorismo de modo general? Y en función de eso, quizás intentar buscar alguna solución.
Muy bien, nos vamos a La Habana. Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, cuestionó la incomprensión de los medios oficiales de comunicación y la falta de rigor en el tratamiento de temas machistas y homófobos. Sí, Mariela Castro Espín fue la que lo dijo. La hija del general Raúl Castro señaló que existe en el país una voluntad política por superar todo tipo de discriminaciones, pero esta no ha sido profundamente interpretada por sus ejecutantes, incluidos quienes dirigen la prensa, según trascendió en un debate en la sede de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba. Sin darnos cuenta, repetimos los mismos patrones que nuestros adversarios ideológicos, sostuvo el especialista y aseguró que muchas veces los medios cubanos siguen lógicas androcéntricas. Según Castro Espín, para concentrarse, la voluntad política debe desglosarse en acciones concretas que contemplen por igual los derechos de las mujeres, las personas discapacitadas, la orientación sexual o el color de la piel, reportó el portal especializado CEMLAC. Es decir, esta fue la discusión que hubo en la Unión de Periodistas de Cuba y aquí se la estamos reportando. Jorge Olivera.
Sí, yo creo que esto es un tema que va a seguir en esta situación. O sea, yo no le veo una pronta solución en el caso de que se abra en un espectro, digamos, mediático para darle cobertura a este tipo de problemas de género y diversidad sexual, etcétera. Y me parece que esto forma parte de un juego político. Solamente creo que no pasa el debate y yo creo que Mariela es una manera de posicionarse de cara al futuro de Cuba, tener una base electoral, obviamente me parece que tiene aspiraciones políticas, aunque no lo haya, se haya proyectado como tal, y es una base no despreciable, pues, en términos de numéricos, sobre todo la base que de LGTB en un futuro. Pero esto, hay una tensión, ¿no?, entre las personas más radicales que no se atreven a pasar, o sea, está controlada por el Departamento de Orientación Revolucionaria, como siempre lo ha estado, y no se atreven a darle cobertura a estos temas. También hay un asunto muy interesante que se deriva de esto, y es que este tema, una apertura hacia este tipo de temas, una apertura, digamos, generosa, de llamarlo de alguna manera, implicaría darle cobertura a otros temas tal vez más álgidos, en el sentido genérico, en el aspecto de la libertad de expresión, digamos, y también conllevaría una presión adicional para que Cuba ratificase los pactos de las Naciones Unidas que espera desde el 2008 por su ratificación. Es decir, que esto es un juego político, repito, que no va a seguir, esto vamos a seguir viéndolo, y dudo mucho que haya una cobertura a fondo de estos problemas, tanto en la prensa radial como de escrita y televisiva.
Yo soy Michel Suárez.
Bueno, Mariela está hablando como si fuese ella la líder de la oposición, como si estuviera militando en un partido de oposición y como si no tuviese alguna responsabilidad en el asunto del cual se está tratando, y la tiene. No por ser hija de Raúl Castro solamente, ¿no?, porque los hijos no tendrían por qué cargar con las responsabilidades de los padres, salvo que se apoyen las opiniones y las posiciones de los padres totalmente, como es el caso, ¿no? En este caso, por lo tanto, ella tiene alguna participación, alguna responsabilidad en este asunto. Y yo siempre me hago la misma pregunta: ¿cuándo los medios en Cuba han contradecido, aunque sea ligeramente, a la familia Castro, la opinión de la familia Castro? ¿Cuándo ha sido eso? Al menos yo no lo recuerdo en ningún momento. Entonces, esto se desmonta desde el primer momento, cuando ella, en vez de dirigirse a su familia, a su padre y a su tío, para que terminen de resolver ese problema que ella cree que tiene que resolverse, pues se dirige a los funcionarios intermedios que no tienen ninguna responsabilidad, que cumplen con la política que le ha orientado el Departamento Ideológico del Comité Central del partido, y que la cumplen, y si pueden, la cumplen más radical de lo que se le ha orientado, porque eso también, como todo el mundo sabe, sí, existe en Cuba. Pero el sistema está diseñado de ese modo, para que la gente sea más radical de lo que se ha orientado y para que la gente se autocensure también en los medios de comunicación. Y si la prensa cubana oficial es machista y homófoba, es porque el castrismo quiere que así sea y que no sea de otro modo, porque son los dueños de todos los medios de comunicación y porque, claro, pueden definir la línea editorial, y porque de la noche a la mañana esta situación podría cambiar si el gobierno quisiese que de verdad cambiase. Ahora, yo me hago la misma pregunta: hay muchísimos otros temas que deberían cambiar, hay muchísimos otros derechos humanos, una larga lista, que también deberían estar presentes en la prensa cubana.
Claro, pero esa parte no la menciona Mariela, no le interesa, no es la parte de su política. Muy bien, bueno, pues Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también, Jorge Olivera. Nosotros una pequeña pausa, regresamos con mucho más aquí en el programa Las Noticias Como Son.